Saludamos a Diego Molano, es el ministro de la Defensa Nacional. Muy amablemente nos atiende a esta hora. Señor ministro, buenos días.
Julio, muy buenos días. Un saludo especial para usted, para toda la mesa de trabajo de la W.
Ministro, usted ha dicho clara y directamente que el señor Otoniel no es una perita en dulce. Y ya hay un pronunciamiento inclusive de la Embajada de los Estados Unidos confirmando la misma preocupación de nuestras autoridades, y es la posibilidad de una fuga, lo cual ni más faltaba, que resultaría no solamente inaceptable, sino un escándalo internacional para Colombia dejar escaparse a uno de los hombres más buscados del mundo. Pero al mismo tiempo, pues hay voces muy respetables como las de la Comisión de la Verdad, que usted conoce y comparte, que quieren que la verdad del señor no se vaya en ese avión. ¿No se pueden combinar las dos cosas? Es decir, que hayan los protocolos de seguridad, pero naturalmente la privacidad que necesita la Comisión de la Verdad para escuchar quiénes son sus cómplices en esta sangrienta guerra que hemos vivido, señor ministro.
Julio, alias Otoniel es una amenaza para la seguridad nacional, y las autoridades colombianas tenemos la obligación, primero, de proteger su vida y garantizar que pague por sus delitos, y por supuesto, todas las instituciones colombianas y el país entero necesitan saber la verdad. Y es una verdad que debe ayudar a las víctimas, es una verdad que además pues debe dar su versión, uno de los peores delincuentes en la historia, y precisamente se ha ofrecido toda la colaboración por parte de la DIJÍN para que se den estas audiencias. De hecho, hoy mismo hay una audiencia de la Comisión de la Verdad, ahora después en la mañana, con esa actividad. La única preocupación que se ha expresado es que frente a la información de planes de fuga es necesario reforzar las medidas de seguridad para evitar que este delincuente, que ha planteado esos retos, que es uno de los peores criminales con mentes macabras, que planea todo tipo de acciones criminales, pues se pueda fugar. Esa es la preocupación, pero tal y como lo dijo la misma embajada, la extradición de Otoniel contribuye a la verdad y a la justicia en ambos países, ya ha funcionado, y esa es toda la disposición que tenemos en el gobierno colombiano, y he sido claro, los colombianos como la fuerza pública queremos conocer la versión de Otoniel. Para eso lo perseguimos por más de 11 años y para eso fue capturado también, para que diga la verdad sobre narcotráfico, para que diga la verdad sobre las víctimas que ha afectado, para que diga la verdad sobre todas sus acciones criminales también, y está en toda la disposición el gobierno, nuestra fuerza pública y la policía para garantizar esos procesos.
Y sobre con quién operaba, quiénes eran sus cómplices. Ministro, por su respuesta, usted me corrige, por favor, me da la impresión de que el gobierno de Colombia y el gobierno de los Estados Unidos preferirían que el señor siga colaborando desde Estados Unidos, aunque esa información de sus complicidades en Colombia no le interesa a los Estados Unidos. Estados Unidos quiere saber es de sus rutas y de sus cómplices internacionales. ¿Habría lugar a que él siguiera declarando desde los Estados Unidos? ¿Es lo que les entiendo a ustedes?
Por supuesto, Julio, ya se ha hecho desde el pasado, cuando algunos de los que fueron extraditados para cumplir sus penas o sus procesos judiciales por narcotráfico también siguieron colaborando, por ejemplo, en los casos de Justicia y Paz. Hoy, con esta virtualidad que se está dando, pues mucho más se pueden avanzar en esos procedimientos, y aquí, como lo ha señalado el embajador de Estados Unidos y como nosotros lo tenemos claro, todos queremos que diga su versión de la verdad. Es el peor criminal, victimario no solo de violación de niñas y de asesinato de policías, sino también el peor narcotraficante aliado con los peores criminales de los carteles mexicanos. Entonces es importante que en este procedimiento se le dé las garantías. Él no es ninguna perita en dulce. Aquí tenemos uno de los peores criminales que ha utilizado todo tipo de artimañas para evadir la justicia. Finalmente fue capturado. ¿Qué más interés que tenga el gobierno nacional y nosotros que diga la verdad si para eso lo capturamos, para que diga las rutas de narcotráfico, las afectaciones que tenía, y lo puede hacer desde donde esté extraditado también?
Ministro, ya se habla de más de 90 muertos y de más de 2.000 familias desplazadas en Arauca. La población de esa región dice que no basta con la fuerza pública que ha llegado allá y que necesitan además inversión social. ¿Qué responde usted?
En el caso de Arauca, como ha sido señalado, hemos desarrollado desde hace 4 semanas un plan que tiene 3 propósitos. La estabilización de Arauca, la contención de la pasada y entrada de estos grupos armados ilegales, especialmente el ELN, la disidencia de la FARC, que han desarrollado todas sus acciones desde Venezuela, donde debido a disputas por rentas criminales con el apoyo de la Fuerza Bolivariana, el ELN y la Segunda Marquetal está confrontando a las disidencias de la FARC y eso ha generado retaliaciones en Colombia. Ese plan que busca contener esa pasada y ese uso de 26 puntos de frontera, que hay 7.000 hombres desplegados además para proteger a la población civil en los 7 cascos urbanos, y adicionalmente hay un esfuerzo muy importante de desmantelar esas estructuras. En las últimas 2 semanas se ha capturado alias Micatropo, se ha capturado también a quien le colaboraba alias Gavilán, que eran los que generaban estas actuaciones, inclusive los que estaban propiciando el atentado contra los propios soldados. Hemos buscado activar los mecanismos para que pueda retornar las personas y hacer presencias en los cascos urbanos. Esa disputa por esas rentas criminales, sabemos que es un reto muy importante, pero 7.000 hombres de la fuerza pública están desplegados. La misma semana pasada fueron incautados en Casanare más de 50.000 municiones y más de 400 artefactos explosivos que llevaban para Arauca. Allí está todo el despliegue de nuestra fuerza pública para avanzar en estabilizar el departamento.
Óigame, ministro, volviendo al tema de Otoniel, ¿es verdad que estando ya detenido se han identificado, se ha descubierto por parte de las autoridades planes de fuga?
Claro, es que aquí tenemos uno de los peores mentes criminales con un grupo y un clan que lo apoya. O sea, planes de fuga que buscan que salga de la Dijín para poder hacer algún tipo de diligencia. Planes de fuga que buscan identificar cómo son las características y obtener información, y que han buscado inclusive extorsionar o dar coimas a quienes participan en esos mecanismos de seguridad y obtener información. Aquí tenemos uno de los peores mentes criminales de la última década en Colombia, y por eso todas las actuaciones se han desarrollado para garantizar su vida, pero además para evitar que esos planes de fuga se materialicen.
Pero eso significa que Otoniel o terceros han ofrecido plata a quienes lo están vigilando hoy para que lo dejen escapar.
Claro, eso lo hemos identificado, y por eso inclusive con todas las personas que trabajan alrededor de la Policía Nacional se ha materializado un esfuerzo muy importante de tener los mejores hombres protegiéndolos a él, teniendo la mejor policía para protegerlo a él, y porque sabemos que los riesgos que corren y las prácticas que ellos buscan utilizar. Pero además de las argucias jurídicas, ¿no?, de todas las tutelas que colocan para que lo dejen salir, para que pueda traer un apoyo espiritual, para que pueda desarrollar algunas cosas, y uno no entiende cómo estos criminales pues buscan de todo tipo de que se relajen las medidas, cuando sabemos la peligrosidad que reviste para la seguridad nacional cualquier acción que cometa este criminal.
Sí, ministro, pero también hay sospechas de que hay personas que no están interesadas en que Otoniel cuente esa verdad, sobre todo porque hay involucrados miembros de la fuerza pública con los crímenes de lesa humanidad de los que él tiene conocimiento. Y uno de los hechos que lleva a esa versión es que pues se metieron en una de las casas de los miembros de la Comisión de la Verdad a robarse las grabaciones. Entonces, yo le quiero preguntar puntualmente, ministro, ¿cómo se va a garantizar que sí se pueda contar eso sin que él sienta presión? Porque siempre va a estar vigilado.
Pero ¿cómo no vamos a estar interesados en que se conozca la verdad? Lo perseguimos por más de 11 años, lo ubicamos, lo capturamos, quedó con vida, está siendo judicializado y esperamos que sea extraditado. Necesitamos que diga toda su versión de la verdad, pero además es de los peores criminales que tiene Colombia. Tiene que decir la verdad del narcotráfico, tiene que decir la verdad sobre cómo fue que afectó a tantas víctimas y las tiene que reparar. Tiene que decir la verdad sobre su poder corruptor y las relaciones que tenía, y nadie más interesado que el gobierno, la fuerza pública, en que se conozca esa verdad, y eso se ha facilitado. Como cuando se han hecho las solicitudes por parte de la Comisión de la Verdad o la JEP, se han garantizado. Lo que pasa es que es necesario tomar todas las medidas de seguridad. Hoy mismo hay una audiencia con la Comisión de la Verdad al respecto, y de ninguna manera vamos a obstaculizar ningún proceso con la justicia. Lo que sí queremos es que se extradite rápidamente, que diga la verdad desde Estados Unidos, que repare a las víctimas y que todo Colombia la conozca. Para eso lo perseguimos y para eso lo capturamos.
Ministro, le cambio el tema sobre un general de altísima responsabilidad en su momento en nuestras fuerzas militares, comandante, el general Leonardo Barrera. Ha trascendido una fotografía de Daniel Coronel, de su columna, con un carro oficial adscrito al Ministerio de la Defensa, pero al mismo tiempo pues hay unos señalamientos un poco delicados, diría yo bastante delicados. Ministro, ¿cuál es la situación de ese general?
Lo primero, Julio, sea reiterar que para nosotros en el Ministerio de Defensa, para la Fuerza Pública, tenemos un profundo respeto por el cumplimiento de la ética, los principios, la doctrina, la ley y la Constitución en Colombia. Yo creo que aquí, como siempre se ha dicho, cualquier actuación individual que desarrolle algún activo de la Fuerza Pública o retirado es una actuación que no puede manchar ni la abnegación ni la dedicación de la mayoría y la generalidad de todos los militares y de nuestra Fuerza Pública. Así que cualquier acción que haya desarrollado alguno de los miembros de la Fuerza Pública, sea excomandante o sea un oficial o sea un suboficial, pues debe desarrollar y debe ejercer un proceso en la justicia donde se demuestre, donde tenga la oportunidad de defenderse, que se le dé la garantía del debido proceso, pero en ese ejercicio siempre respetaremos ese debido proceso y por supuesto siempre estaremos en busca de que se cumplan todas las actuaciones éticas que correspondan a la actuación que debe tener un miembro de la Fuerza Pública y no permitiremos, tenemos cero tolerancia con cualquiera de los que manche el honor del uniforme.
Sí, pero le quería preguntar, ¿qué está pasando con estas investigaciones dentro de las fuerzas militares? Porque no solo era el general Barrero quien estaba al servicio de la organización que ayudó a consolidar el Clan del Golfo, sino que también fueron capturados el coronel del ejército Harry Leonardo Gómez Tavares, excomandante del batallón Boyacá, y el coronel en retiro del ejército Robinson González del Río, entre otros militares, más de 10 militares capturados por la Fiscalía General de la Nación en relación con el Clan del Golfo. ¿Qué está pasando con las investigaciones internas y de inteligencia militar?
Los enemigos de Colombia, como el Clan del Golfo, con su poder corruptor y con el poder del narcotráfico, lo que buscan es permear las instituciones. Y lo he dicho claramente, tenemos cero tolerancia con cualquier práctica y ha enfrentado este gobierno y nuestra fuerza pública con toda contundencia al Clan del Golfo y al poder corruptor que pueda tener al interior de la institución. En esas investigaciones que se inician con el caso de alias Matamba, participó directamente nuestra policía y la contrainteligencia del ejército, que en colaboración con la fiscalía llevaron a la captura de los militares activos y los militares retirados. Pero esa acción de ellos es una acción individual que no permitiremos que manche la abnegación y la dedicación de nuestros soldados, y por eso inclusive desde en tres oportunidades, desde que inició esta operación contra esa estructura criminal de alias Matamba, ha participado directamente la policía antinarcóticos, la contrainteligencia del ejército, y esperamos que aquellos que son responsables paguen las máximas penas, porque por el contrario, lo que debe apreciar Colombia y lo que nosotros esperamos es que, así como ocurre en este caso, todo militar tenga que tener un comportamiento el más ético con los más altos estándares en Colombia para lo que es significar para la dignidad de la fuerza pública.
Ministro, en el caso del general Barrera, ¿hacía cuánto él estaba trabajando con estas estructuras? ¿Esto venía desde momentos en que él estaba todavía en el servicio activo?
Conozco la información que ha salido por los medios en el caso, eso es materia de investigación para determinar este proceso, y esperemos que en el proceso pues él dé la información necesaria y conocer cuáles son los cargos que por el cual está la fiscalía investigándolo a él.
Ministro, gracias por su tiempo y la información, ha sido usted muy amable.
Muchas gracias, Julio, un saludo especial.